Carmelo, el gusto grande de tenerlo por acá. Buen día.
Muy buenos días. Una alegría. El espectador.
¿Cómo pasó la noche? Porque ya se vino ayer de noche, última hora.
Sí, bien. Una linda cena, tranquilo, en un restaurante de unos amigos que es casi como mi segunda casa.
Eso es bueno.
Te espero un día de esto. Mirá, ya pasé un chivo en La Marañada. Después leí mucho rato. Yo leo mucho por la noche. 2, 3, 4 horas a veces se me va la mano y después me cuesta conciliar el sueño más las oraciones. Pero bien, descansé.
Descansó.
Fresquito.
Ya está pronto, me parece muy bien. Estábamos hablando inclusive antes de arrancar la entrevista con usted sobre el verano, sobre el turismo. ¿Cómo viene el movimiento turístico en el departamento?
Bien, bien. Creo que en todo el país ha sido un movimiento de excelencia. Miro las playas del este y están todas repletas, desde la punta ya en la barra del Chuy hasta Colonia, todo nuestra costa del Río de la Plata repleta, en el interior también, porque San Gregorio ha andado muy bien. San Gregorio es una playa del interior y es hermosa. Nosotros en Durazno, con nuestra playa de río, al igual que San Gregorio, y con nuestro camping 33 Orientales hemos estado también repletos. Este año con muchos visitantes del exterior, paraguayos, chilenos, brasileros, galeses, alemanes. Bien.
Hay demanda de hotelería en el departamento.
Hay mucha demanda de hotelería. Hemos mejorado mucho lo que es la hotelería. Lo hablábamos fuera de micrófono. De lunes a viernes no hay camas en Durazno, a pesar de que hay unos cuantos hoteles. Hay también algún proyecto de construcción de 1 o 2 hoteles más en Durazno ciudad y también en el interior, en especial en la zona de Pueblo Centenario, contigua a Paso de los Toros. El servicio es muy bueno. Y no olvidemos que Durazno en estos últimos años ha logrado una serie de inversiones muy interesantes y la presencia de gente que no es del departamento, algunos que han arrendado sus casas, eso ha llevado a que los alquileres se nos hayan escapado. Hoy cualquier alquiler en Durazno vale 20, 25 mil, 30 mil pesos de difícil acceso para el ciudadano común. Y otra gente también vive en los hoteles, en pensiones, en hosteles, que hay de muy buena calidad.
De acuerdo al director de descentralización e inversión pública de la OPP, Pedro Apesteguía, las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos departamentales tuvieron un crecimiento real del 49% desde el 2005, ya que se esperaba que el monto total se acerque a los 16 mil millones de pesos cuando cierre el balance del 2016. Usted, por supuesto, como intendente, tiene acceso hasta a esta información de primera mano. ¿Considera suficiente este monto para poder desempeñar las funciones que tiene mandatada la intendencia o las intendencias? Desde su experiencia, ¿no?
Voy a volver a mis épocas de filósofo.
A ver.
Voy a evocar a Carlos Bá Ferreira y voy a hablar de una cuestión de hechos y de una cuestión de palabras. Y voy a hablar de semántica, semiótica. Mi querido amigo Pedro, a quien yo estimo mucho y con el que aprendí y crecí durante el tiempo que me tocó ser presidente de la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por 6 ministros y por 6 intendentes, administra los recursos, que luego vuelven a los gobiernos departamentales. Este dinero que se dice que va del gobierno central es gobierno que se recauda en nuestro departamento, en nuestros departamentos. Lo administra el gobierno nacional y luego los vuelca nuevamente a estos departamentos. En el año 1996, a instancias de quien fuera el presidente del honorable directorio del partido, que a veces no lo valoramos lo suficiente, que fue don Alberto Volonté, hubo una reforma constitucional que estableció en los artículos 214, 230 y 298 de la Constitución, 230, 214 y 298 de la Constitución, que las intendencias recibieran esos fondos, que son fondos que se recaudan allí, que los administra el gobierno nacional y que luego vuelven. Recuerdo que en uno de mis mandatos de intendente, creo que en el año 2000 o 2000, cuando fui presidente del Congreso, establecimos esa pauta de 3,33 del presupuesto nacional. Por ende, yo corrijo los términos. No es el gobierno nacional el que envía. Gobierno nacional
administra
esos recursos y se los envía a las intendencias. También debo decir, porque si no yo no sería honesto y actuaría demagógicamente. El gobierno nacional ha sido para con nosotros las intendencias un excelente administrador. Para con Durazno tiene un trato muy bueno, recibimos siempre las partidas en tiempo y forma, realizamos obras, hacemos cosas juntos, tanto es así que el 31 inauguramos una obra importante en Sarandí del Sil, la remodelación de la Plaza Doctor Enamorado, y yo como intendente solo tengo palabras de agradecimiento para la OPP y para el Gobierno Nacional. Pero reitero, son recursos que se recaudan en el interior de nuestro departamento y que después, por determinados coeficientes, vuelven a...
¿Y son suficientes esos coeficientes?
En el caso de Durazno son muy suficientes. Yo me gusta... No sé ni dónde están las cámaras, pero...
Allá, para el otro lado.
Para el otro lado, pero sí. Te muestro a ti primero. A ver. No, mira la cifra. Uh-huh. Eso es en pesos. Y esto es en dólares.
En dólares.
Estamos muy bien. Muy bien, no. Sobresaliente, me diría el profesor. Este dinero que tenemos, que habla acá de 178 millones de pesos... y de más de 7 millones de dólares, uh-huh, es dinero que lo vamos a volcar a obras para el departamento. Parte de ese dinero es recaudado en Durazno, parte de ese dinero proviene de estos fondos de los cuales hablábamos anteriormente, y ya aprovecho para decir que el SUSIBE también ha sido una excelente idea, porque gracias al SUSIBE se terminó la guerra de la patente y todo el mundo paga en tiempo y en forma. Y es una recaudación que puede volcarse también para realizar obras o para mejorar caminería. ¿Y
cuáles son las obras así principales de la administración Vidalín que se vienen o que están en curso considerando esos 7 millones de dólares, por ejemplo, de presupuesto?
Por ejemplo, con fondos propios. Estamos reconstruyendo lo que es el Teatro Español. Un teatro hermoso, maravilloso, que tuvo un gran esplendor, que hace más de 40 años que está cerrado, que va a competir con el teatro Mació en el nivel, y le vamos a ganar, uh-huh, y eso nos va a permitir apostar muchísimo a lo que es la cultura y la promoción de los artistas nuestros. Tenemos una sinfónica de primer nivel, tenemos excelentes coros, grupos teatrales, para promover las cosas nuestras, pero también para llevar artistas y eventos. La cultura permite el crecimiento del espíritu y es buena cosa. Estamos realizando también muchísima caminería rural, la ruta 42 que la estamos asfaltando, comenzamos el asfaltado también de la denominada ex ruta 4, conjuntamente con el gobierno nacional, estamos haciendo algunas otras obras al este de nuestro departamento, ante la posibilidad de la instalación de UPM. Tenemos un proyecto de una perimetral, es una obra de unos 80 millones de pesos, que la vamos a hacer, sí, conjuntamente con el gobierno nacional, que une lo que es el actual bioparque, de eso vamos a hablar ahora también, uh-huh, con pasando por el hipódromo y llegando a la ruta 5. Tenemos otra obra de 120 millones de pesos que une los accesos a Durazno con la localidad de Santa Bernardina. Estamos realizando obras en Villa del Carmen, la Plaza Artigas, en Sarandí del Sil, recién hablamos de la Plaza Doctor Enamorado, en Carlos Reyes estamos haciendo cordón, cuneta y asfalto.
Es larga la lista.
Podemos seguir hablando de muchas obras, y el bioparque es que implica la transformación de lo que era el viejo zoológico, con aquellos animales en jaulas, encarcelados, en espacios libres donde están en semicautiverio y disfrutan de esa su condición.
¿Y eso cuándo va a estar ya?
Eso lo vamos a tener abierto para los meses de abril o mayo, si Dios quiere.
¿Y estamos hablando de una inversión de aproximadamente?
Ahí estamos hablando de una inversión de alrededor de unos 300 o 400 mil dólares, por lo menos. Y en el Teatro Español estamos hablando de una inversión de 2 a 3 millones de dólares.
¿Sabe que justamente analizando un poco los números, y está bueno esto que usted nos relató y nos detalló para ilustrarle a la audiencia cómo está la intendencia y también cuáles son las obras que se están realizando? Desde la producción, investigando un poquito en la gestión, me informaban que no pudieron acceder a la información sobre los resultados de los ejercicios 2015 y 2016, porque en la web de la intendencia esa información no está publicada, solamente se publicó hasta el ejercicio 2014 inclusive. ¿Por qué es esto, sabe?
2015 debiera estar publicado, ¿verdad?
Ajá, bueno, pero no está.
2016 todavía no.
Bien.
2016 bien. Todavía no. La del 2015 debiera estar publicado. Estamos dentro, incluso igual estamos dentro de los plazos, pero debiera estar publicado, eso implica un tirón de orejas. Tanto el 2015 como el 2016 nos dio un pequeño superávit. Siempre es importante hablar de superávit, mientras otros hablan de déficit y de que van a hacer algún fideicomiso para poder hacer obras. No, nosotros somos de los que exigimos a los ciudadanos que paguen, pero no bien terminemos este programa, vamos a estar llamando, y mañana, usted tiene, mañana, escúcheme lo que le digo, sí. Tiene que entrar a la página y lo que usted hoy me está preguntando tiene que estar ahí.
Ya va a estar mañana publicado.
Sí, porque este intendente no es de mucho...
De mucha demora.
No bien salga de acá, ya estoy haciendo las llamadas correspondientes.
Bueno, pero valía la pena marcarlo porque
sí, señor.
Lo quisimos averiguar. 2013 fue...
Porque un gobernante tiene que ser ejecutivo, tiene que ser honesto y tiene que ser transparente.
2013 fue un año de ejercicio que dejó un saldo negativo, ¿no?
Sí, a estas cosas hay que mirarlas en conjunto, ¿verdad? Uh-huh. Yo al ex intendente le dejé 5 millones de dólares de superávit. Yo recibí la intendencia en el 2000, estoy hablando del siglo. De principios de siglo.
Principios de siglo.
Recibí la intendencia con un déficit de 3 millones de dólares, la devolví con 5 millones de superávit. El intendente la administró brillantemente, el intendente Irazábal, y quien lo sucedió unos meses, el intendente Isaguer, me dejaron superávit, y nosotros también, porque con los dineros públicos hay que ser mucho más exigente y severo que con los dineros personales. Hay mucha gente que le gusta hacer obra de caridad con el dinero de todos, pero no lo hacen con el propio suyo. No obstante eso, nuestra intendencia es una intendencia que es administrada como una empresa, pero que no pierde el corazón. Allá ayudamos a todas las instituciones, los niños con síndrome de Down, que tienen una asociación preciosísima, la escuela número 81 con chicos con capacidades diferentes, a través de lo que es la escuela alternativa Granja, ayudamos todas las comisiones, el adulto mayor, que todos los días recibimos una lección de esos chiquilines que están en la sexacelencia, se dice, y hay 4.000 que todos los días nos están aportando algo. Los centros CAIF. Ahora, mira, hemos inaugurado una obra que va a ser mi barquito insignia, que se llama Fundación San Pedro del Durazno, única en el interior. Ahí llevamos adelante actividades de tipo oftalmológico, operaciones de ojos, tratamientos oftalmológicos. Vamos a tener un SPECSE, o sea, vamos a trabajar también con medicina nuclear para determinar determinadas enfermedades y poder combatirlas o atacarlas con tiempo, como cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, problemas de tiroides, problemas cardiovasculares. Fundación San Pedro del Durazno, no para competir con la salud pública ni con la privada, para complementarlas, para trabajar juntos.
¿Qué características va a tener esa fundación? El acceso, que, por ejemplo, una operación para la vista. Gratuito, con determinado
costo. Muy bien. Tenemos asistentes sociales, que son los que realizan el estudio. Hasta este momento todo gratis. Pero llega un momento que también no es solamente el dinero de la intendencia o lo que ponen estos profesionales que son realmente magnánimos, una gente maravillosa. Se va a determinar el que puede pagar y el que no. O el que puede pagar un poquito, el que puede pagar otro poquito más.
Va a haber escalones.
Va a haber escalones. Y además estamos trabajando también con la Fundación Astur, de un grande, que es Enrique Iglesias, nuestro ex canciller, y con él estamos llevando adelante políticas de vinculación, de relacionamiento entre el adulto mayor con los niños. Y después otra serie de cursos como manipulación de alimentos, telemedicina, etcétera.
Tema importante nos quedó para el final, nada más ni nada menos que la posible instalación de una segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay, lo que sería la tercera planta de celulosa funcionando en nuestro país. La primera de todas las preguntas, ¿qué información tiene usted, Carmelo, sobre la instalación de la planta en Paso de los Toros? Porque Durazno ha peleado mucho y ha tratado de dar todas las condiciones para hacer el terruño seductor para que la planta se instale allí. Pero la prensa, si uno lee en estas últimas horas, en la tarde de ayer y en la mañana de hoy, habla de Paso de los Toros. Directamente lo dan como un hecho consumado, que si se instala, se instala en Paso de los Toros. ¿Qué pasa con
bueno,
eso?
Bueno, primero quiero aclarar la llamada que hice recién a...
A su equipo.
A mi equipo de trabajo, que está de licencia. A mi querido Sebastián, le mando un abrazo. El contador Sebastián Alviti, señor con mayúscula, ese me lo quieren traer, yo no lo dejo venir.
Lo tiene atrapado.
En diciembre nos volvió el dictamen del Tribunal de Cuentas. Debería estar publicado, si no va a estar publicado mañana. Tú escuchaste la conversación. UPM. ¿Vos me crees? Ayer estaba leyendo a Pablo da Silveira con un término que está de moda, que es post-truth, el post-verdad. Post-verdad es el sentimiento que hay hoy en la colectividad, lo que pasó con Trump, que lo votan más que nada por emociones o por vaya a saber qué, sin tener en cuenta la objetividad de las cosas. Y acá nos pasa lo mismo. Por eso pregunto, ¿vos me creés si yo te digo que ni el intendente de Rosa ni el intendente Vidalín se enojan? Yo no me enojo si está en Paso de los Toros, y Ever da Rosa no se enoja si está en Centenario.
La realidad es que cada intendente quería que estuviera en su departamento.
De ninguna manera.
¿Ah, no?
De ninguna manera. Ese es un falso concepto. Nosotros queremos que se instale en la región. Si se instala en Paso de los Toros o en la zona de Paso de los Toros de Chamberlain, encantado de la vida. Y Ever te va a decir, si se instala en Pueblo Centenario o en Parada Sur, encantado de la vida. A mí esta obra de UPM me interesa, y mucho, porque va a generar empleo, pero a mí me interesa mucho más otra cosa de la cual voy a hablar después, que es la UTEC. Eso sí me interesa. UPM va a generar muchos puestos de trabajo durante su construcción. Pero esa gente que va trabajando mientras se construye, y que son miles, y que no son de nuestros departamentos ni de nuestra región, en la medida que va quedando sin trabajo, si no existen otras posibilidades, va permaneciendo ahí. Y no vienen a golpear las puertas del gobierno nacional. ¿Qué puertas golpean para encontrar soluciones? La de los gobiernos departamentales. Si están del lado de Tacuarembó, golpearán las de Tacuarembó. Y si están del lado de Durazno, golpearán las de Durazno. Entonces, con mi amigo el intendente Ever da Rosa, apoyando las gestiones del gobierno nacional en todo sentido, anhelamos y aspiramos a que este emprendimiento se instale. Tanto él como yo también hemos estado reunidos con las autoridades de la empresa, con los finlandeses. Queremos dar lo mejor de nosotros, pero el lugar es lo de menos. Aquí lo que tenemos que saber es que tenemos que aprovechar esta posibilidad de trabajo. Y para eso yo le estoy dando muchísima más importancia a un elemento que ha pasado desapercibido.
El de la UTEC.
Que es el de la UTEC, muy bien. La UTEC es para Durazno un antes y un después. Ahí vamos a poder preparar gente para que cuando lleguen los tiempos de la construcción de este emprendimiento, para el cual todos vamos a estar implicados y vamos a hacer fuerza para que salga, a través de la UTEC y a través del Polo Educativo Tecnológico. En la UTEC hemos hablado muchísimo con la consejera D'Omato, en el tema del Polo Tecnológico con la inspectora Rostani y con el amigo Neto. Preparar gente, queremos mucha gente de la región y queremos gente que, siendo de Paso de los Toros, de Tacuarembó, de Florida, de Río Negro, de Cerro Largo, de toda esa región centro y centro oeste, tenga posibilidades de trabajo. Y es importante, porque todos enseguida asociamos, ¿dónde va a ir la planta? Además de la planta, hay una poblacioncita por allá arriba, en el departamento de Cerro Largo, que se llama Arévalo. Creo que tiene 200, 300 habitantes, un gran alcalde. Y ahí va a ser la base de operaciones. Y ahí van a trabajar 500 personas, 600 personas. Entonces, también los gobernantes de la región, ya sea de Cerro Largo, de 33, de Rivera, de Tacuarembó, de Durazno, de Florida, vamos a tener que preparar gente para que a través de Arévalo esa gente tenga posibilidades ciertas de trabajo.
Así que el centro acá es jugar en clave regional.
Y lo venimos haciendo de esa manera. Con el intendente Eber da Rosa tenemos una relación de años. Lo mismo también con el alcalde de Paso de los Toros, con el secretario de la Junta de Pueblo Centenario. Porque se terminó el tiempo de la garra charrúa, che. Ahora, si no nos preparamos, marchamos. Nosotros tenemos todos los días pedidos de trabajo y uno le dice a la gente, ¿qué sabe hacer? Lo que venga. Experiencia laboral. No, mire, yo lo que le digo es que le pongo lo mejor de mí. No alcanza hoy con poner lo mejor de nosotros. Tenemos que prepararnos y para los tiempos que vienen tenemos que estar más preparados. Y me voy del tema. Tenemos que estar preparados en informática, tenemos que estar preparados en robótica. Hace poco estuve en Chile y allí me recorrí montones de emprendimientos en el área informática y en el área robótica. Traje algunas ideas, algunas aplicaciones que las vamos a comenzar a poner en funcionamiento ahora, 3, 4 y 5 durante el Festival Nacional de Folclore. Uh-huh. Con los BIC, con temas que aprendí allá y otras cosas más, una página web municipal que te va abriendo los ojos en la medida que vas entrando al pueblo y de pasadita te va recordando que tenés que pagar los tributos también. La informática y la robótica son las carreras del futuro y tenemos que prepararnos porque la máquina va a sustituir al hombre. Yo soy licenciado en relaciones laborales y tiempo libre que tengo trato de buscar información en esas áreas, porque va a haber un tiempo, un momento, que tendremos que estudiar las relaciones laborales entre el hombre y la máquina. No voy a decir los derechos de la máquina, pero...
¿Y estamos preparados como país para una nueva inversión de este tamaño? Se lo pregunto porque, por ejemplo, hace pocas semanas se había informado en algunos medios de comunicación sobre la llegada de una delegación de la empresa UPM que vino de Finlandia a Uruguay, que se reunió con autoridades del gobierno nacional, pero también con autoridades departamentales. Se habla de que la principal preocupación es la infraestructura, particularmente el tema de las vías férreas. Ayer hubo una reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y los intendentes de Montevideo y de Canelones, pensando también en el impacto ambiental que tiene la llegada del tren al puerto de Montevideo.
Yo estuve recién con uno de los franceses que vienen a hacer el ofrecimiento al presidente.
Bueno, ¿y?
Yo le tengo fe a mi gobierno. Es el gobierno de todos los uruguayos.
¿Pero?
Le tengo toda la fe del mundo. Ahora voy a parafrasear a Eclesiastés 3. Todas las cosas tienen su tiempo. Quizás los tiempos que hoy manejamos para la instalación de este emprendimiento son los que deseamos, pero no son quizás los tiempos reales. Tenemos que realizar una vía férrea nueva, paralela a la ya existente, entre Durazno y Florida. Hay que reforzar algunos puentes ferroviarios, porque los vagones nuevos van a tener una carga de 22 toneladas o 22 toneladas y media entre eje y eje, y los actuales tienen de 18. Se ha hablado de un puente sobre otro nuevo puente sobre el Río Negro, que una la parte de Durazno con la zona de San Gregorio de Polanco. Pero yo le voy a poner unas fichitas a mi gobierno y me voy a alinear con mi gobierno, con el presidente, con la OPP y con el equipo que está trabajando en este sentido.
A sabiendas de que corremos el riesgo, por lo que entiendo, de que se nos pase el tren.
Hablando de vía férrea. Exacto. Por las dudas, para que no se nos pase el tren, yo ya tengo agarrado, enganché unos belgas que van a estar instalados en Durazno, contiguo a una empresa de granos que se llama Mirín, sobre la ruta 5, a escasos metros de la brigada aérea, de la fuerza aérea, y van a instalar una fábrica de pellets. O sea, vamos a usar la madera no para papel o celulosa, sino para energía. Y gracias al compromiso del actual ministro de Defensa, el doctor Jorge Menéndez, y a una serie de inversores que han andado golpeando las puertas del intendente y de los diputados del departamento, tenemos la posibilidad de que en la Brigada Aérea 2 se haga un llamado de expresiones de interés, o no sé de qué tipo, para que pueda instalarse allí una fábrica de reparación de aeronaves, en principio de grandes aeronaves. Y a eso también apostamos. Nosotros queremos que haya trabajo, que la gente con el trabajo pueda vivir dignamente y, fundamentalmente, que es lo que más me preocupa hoy, pueda pagar a fin de mes esa enorme calecita de tarjetas de crédito en las que estamos todos metidos.